intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:34 y tengo del otro lado de la línea al doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días.
¿Cómo anda?
Bien, atareado con estos sucesos de las últimas horas.
Sí, sí, me imagino que está evacuando muchas consultas. Tancredi, ¿qué fue lo que iluminó el cielo de Rocha en plena noche, causando asombro y estupor entre los observadores?
Bueno, lo que ocurrió fue el ingreso de un meteoro a la atmósfera, lo que nosotros denominamos un bólido, porque es un poco más brillante o bastante más brillante que una estrella fugaz. Se trata del ingreso de una pequeña roca o pedazo de hielo a muy alta velocidad, a una velocidad por encima de la velocidad del sonido, y eso produce, por una parte, que al interactuar con, impactarse con la atmósfera de la Tierra, se va calentando, adquiriendo un brillo, se va consumiendo el material, a su vez se va desacelerando, y como ingresa a una velocidad por encima de la barrera del sonido, se produce un boom sónico, como una explosión que se va trasladando conjuntamente, claro. Y vemos por una parte el brillo, y algunos segundos después, como una explosión producto de ese boom sónico que hacía referencia. Claro.
Digamos, tarda más el sonido porque va más lento el sonido.
Exactamente, es un fenómeno similar al relámpago y al trueno, ¿verdad?
Claro, claro. Claro, con razón, porque la gente de Rocha dice que escuchó como una explosión.
Claro. Sí, la explosión no es, o sea, mucha gente la asocia a como que la explosión se pueda deber a que algo pegó contra el suelo, digamos que un fragmento que produjo un cráter y una explosión de ese tipo. No, generalmente lo que ocurre es lo que decía anteriormente, es el boom sónico que se va trasladando a través de la atmósfera.
Claro, y el meteorito es el bólido ese, ¿de qué está compuesto?
Bueno, en principio no lo sabemos, puede estar compuesto de roca o de una mezcla de hielos y rocas, dependiendo si tiene un origen de asteroide o un origen de cometa. Eso es algo que todavía no sabemos. En el caso de que fuera un origen cometario, que fuera de hielo y rocas, generalmente se consumen totalmente en el ingreso a la atmósfera. En el caso de que sea un objeto rocoso solamente, podría haber un remanente, podría haber un meteorito que haya caído a la superficie a baja velocidad, pero que hasta el momento no se ha encontrado.
Claro, claro. ¿Algo parecido a lo que pasó hace 2 meses en Rusia?
Bueno, sí, pero de menores proporciones, por suerte, porque en el caso de Rusia el fenómeno fue de gran intensidad, o sea, la explosión produjo la rotura de vidrios y de estructuras. Yo acabo de venir la semana pasada de un congreso en Estados Unidos en la cual se han presentado los primeros resultados de este evento, y fue tremendamente llamativo y ver un poco la gente cómo quedó afectada por ese fenómeno que ocurrió en Rusia.
Mire usted, en este encuentro internacional que usted decía, Tancredi, allí, digamos, se pusieron los ojos en este tipo de fenómenos que podrían afectar o eventualmente hasta liquidar nuestro planeta.
Sí, justamente, o sea, el título de la conferencia es la conferencia de defensa planetaria. Título quizás muy rimbombante, digamos, pero la idea es justamente juntar a científicos, también ingenieros y hasta personas vinculadas al ámbito militar que están preocupadas por este fenómeno. O sea, estuvieron desde astronautas, Neil Armstrong estuvo allí presente, Buzz Aldrin, el segundo en llegar a la Luna, estuvo presente. Neil Armstrong no pudo, obviamente no estaba en condición. Buzz Aldrin estuvo presente, así como otros astronautas, y también, bueno, personas del ámbito de la astronomía, en la cual, digo, lo que se estuvo tratando justamente es cómo poder prevenir un fenómeno de este tipo. Hasta se hizo un ejercicio uno de los días de la conferencia en el cual, digo, se hizo la hipótesis de un impacto y qué serie de acciones teníamos que tomar los diferentes actores, ya sea astrónomos, científicos, tecnólogos, bueno, y gente del ámbito espacial también, para poder prevenir.
¿Y se pusieron de acuerdo en qué hacer?
No, es muy difícil ponerse de acuerdo porque son varias las tecnologías que podrían utilizarse para poder desviar el asteroide con riesgos distintos. En particular, por ejemplo, el ejercicio consistía en que iba a impactar en una zona que era que se predecía que era en el hemisferio norte y en principio no iba a afectar a países del hemisferio sur, con lo cual también se presenta un problema de tipo geopolítico. En ese momento, por ejemplo, solo habíamos dos personas del hemisferio sur, un australiano y yo, y lo que decíamos era, bueno, si va a afectar al hemisferio norte, ¿por qué hacer algún tipo de acción de desvío que podría llegar a afectar a los países del hemisferio sur? Entonces se presentan problemas que abarcan una serie de situaciones muy complejas, de tipo político, científico, militar, etcétera. Y entre las opciones que se manejan como para poder deflectar el asteroide, se manejan opciones nucleares, que tienen otra serie de consecuencias, y entonces ahí ya las discusiones tienen otro sentido.
A la flauta. ¿Pero qué dice? ¿Mandar un cuetazo nuclear?
Y dependiendo de con qué antelación conozcamos la trayectoria de este objeto y con qué antelación podamos prevenir el impacto, es el tipo de acciones que podemos desarrollar. Hay una primera situación en la cual, digo, se podría enviar otro objeto a impactarlo para poder como que hacer una carambola y desviarlo, pero si se demora demasiado en tomar una decisión, estamos hablando de términos de meses, años, bueno, quizás en ese caso no haya otra opción más que la opción de destruirlo a través de una bomba nuclear. Y en ese caso, digamos, bueno, ya los problemas pueden ser otros y de ahí que la discusión se torne muy caliente.
Claro. ¿Y eso explica la presencia de los militares en la conferencia?
Sí, en cierta forma, digo, militares o también personalidades del ámbito político, de Naciones Unidas, hay un grupo de Naciones Unidas que está trabajando en estos temas. Son decisiones que tienen muchas facetas y que es difícil llegar a un acuerdo generalizado.
Claro, claro. Pero, ¿qué nivel de riesgo hay de que algún objeto de estos impacte la Tierra?
Bueno, lo que hemos aprendido en los últimos años es que la población de objetos que impactan a la Tierra la podemos dividir en diferentes franjas y dependiendo de esas franjas el riesgo que significa. En primera instancia están los objetos de mayor tamaño, estamos hablando de objetos de más de 5 kilómetros que podrían llegar a producir una catástrofe a escala global. De esos objetos, hoy en día podemos descartar que ninguno de ellos vaya a impactar en un futuro ni inmediato siquiera con la Tierra. Después tenemos objetos de un tamaño un poco más intermedio, entre 1 y 5 kilómetros, que podrían causar una catástrofe también a una escala importante, una escala regional grande, quizás hasta una a nivel global. Pero también en ese caso ya tenemos descubiertos la casi totalidad, más del 90% de los objetos, y ninguno de ellos va a impactar contra la Tierra en los próximos 100 años.
Hay un 10% ahí que está...
Claro, todavía tenemos un 10% y tenemos el caso de los cometas que pueden ser descubiertos muy cercano a la fecha de aproximación y no tener... no saber exactamente, digamos, dónde podría llegar a impactar o si se podría llegar a acercar a la Tierra. Y la preocupación hoy en día están entre los objetos de tamaño más intermedio, desde algunos cientos de metros hasta kilómetros, porque en ese caso tenemos una población que puede estar en varios millones de objetos que se acercan a la órbita de la Tierra. Y de esos millones solo conocemos menos del 10%. Entonces ahí hay un nivel de incertidumbre muy, muy grande. Un objeto de, por ejemplo, 200, 300 metros, que era un poco el ejercicio que se ponía, el caso de impactar va a afectar una región del tamaño de un país mediano, o como, no sé, más grande que Uruguay, pero más chico que Brasil, por ejemplo, una cosa así. Y en ese caso sí se podrían llegar a pensar algún tipo de acciones. Hasta el momento no tenemos ningún objeto con certeza de que vaya a impactar. Tenemos sí algunos casos de objetos en los cuales hay una probabilidad no nula de impacto en algunas décadas. y esos son los objetos que hoy en día se están monitoreando con mayor detalle.
Claro, claro. Tancredi, tenemos que hacer una brevísima pausa. Dejo planteado antes de ella la inquietud. A veces estamos preocupados aquí en Montevideo por el problema de la basura y cómo se resuelve, los contenedores, en fin. Pero el problema de la basura no es solamente en Montevideo y en la ciudad del mundo, sino que hay también una cantidad de desperdicios y de chatarra que está dando vueltas en la órbita de la Tierra que capaz que nos puede traer algún problema. Venimos con eso en un minutito.
8:10 vivo.
Volvemos al diálogo con el doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi. Había quedado pendiente la pregunta de qué es esto de la basura espacial, la chatarra espacial.
Como sabemos, hoy en día se encuentran en órbita en torno a la Tierra una gran cantidad de satélites artificiales. Tanto en el proceso de lanzamiento como posterior estado en órbita en torno a la Tierra, los satélites pueden sufrir desprendimiento de pequeños fragmentos en el momento del lanzamiento, en el momento de puesta en órbita o hasta como producto de colisiones con meteoroides o con otros satélites. Ajá. Esto va haciendo que en órbita en torno a la Tierra se encuentren decenas de miles de pequeños fragmentos superiores, por ejemplo, a los 10 centímetros, que son un peligro, digamos, porque están viajando a muy altas velocidades.
Hay que latas, tornillos, clavos.
Exactamente, tornillos, desde pedazos de pintura hasta tornillos, hasta cosas que se le puedan caer a un astronauta que esté haciendo una caminata espacial. Entonces, esos fragmentos es lo que nosotros llamamos chatarra espacial. Son objetos que están en desuso, ¿no? Como chatarra, la basura, que no cumplen ninguna función y que pueden significar un riesgo, porque como decíamos, están viajando a velocidades muy altas entre sí. Estamos hablando de velocidades por encima de los 25.000 kilómetros por hora. O sea, varios kilómetros por segundo, es como una bala, ¿tá? sin pólvora, sin material que explote, pero que causa un daño tremendo en caso de impactar con otro objeto. Esto se va produciendo, va a ir acumulándose y dependiendo de la órbita, en este momento hay mayor grado de acumulación. Hay un proceso natural en el cual, digamos, esa chatarra se va limpiando, y el proceso natural es que vaya cayendo hacia la alta atmósfera de la Tierra y se vaya consumiendo en un proceso similar a lo que comentábamos anteriormente de los fenómenos naturales, ajá, de los meteoros.
¿Y eso seguro que se desintegran todos o no?
Si estamos hablando de fragmentos pequeños, se desintegran todos.
Sí, los
si estamos hablando ya de un satélite que cae, ya ahí puede llegar a algún fragmento, como ha ocurrido en algunos casos que se han recogido fragmentos de satélites artificiales o de tanques de la última etapa del envío de un satélite que caen a la superficie terrestre. El problema que se presenta es que si estamos frente a satélites de baja altura, por ejemplo, de unos 200 kilómetros por encima de la Tierra, el tiempo de decaimiento, o sea, el tiempo que demora en volver a caer a la Tierra, es bastante corto, de apenas unos pocos días. Pero cuanto más alto estamos, no existe ninguna fuerza de frenado que pueda llevar a que el objeto comience a espiralear y a caer hacia la atmósfera. Entonces, si ya estamos a 1000 kilómetros de altura, por ejemplo, demora cientos o miles de años en volver a caer, con lo cual permanece así por mucho tiempo, claro, y aumentando entonces el riesgo.
Claro, claro. Eventualmente esto, por ejemplo, un tornillazo de eso podría perforar el traje espacial.
Sí, sin duda. Sin duda perforar el traje espacial puede dañar tremendamente a un satélite, digamos, puede hacer inútil el satélite. Y además se puede producir, y eso es otra de las preocupaciones, un proceso en cascada. Por ejemplo, hace algunos años atrás, en el año 2009, se produjo la primer colisión de objetos en el espacio no prevista. O sea, dos satélites, un satélite ruso y un satélite norteamericano, colisionaron, produciendo decenas o cientos de fragmentos de varios centímetros de tamaño. Unos años antes, en el año 2007, la China destruyó a propósito con un misil balístico uno de un satélite en desuso meteorológico como mecanismo de testeo de las técnicas de lo que en otro momento se conoció como la guerra de las galaxias o el escudo de misiles. Bueno, fue otro fenómeno en el cual se produjeron también una gran cantidad de fragmentos. Eso hace que la cantidad de fragmentos en regiones de baja altura haya ido aumentando notablemente. Y el fenómeno cascada que se conoce es que al ir aumentando ese número, las probabilidades de colisión aumentan. Y eso puede producir que se vayan produciendo cada vez mayor cantidad de fragmentos. Y se termina en un proceso exponencial de crecimiento de fragmentos que lleva a la destrucción total de todo lo que existe en torno a la Tierra en lo que respecta a satélites artificiales de baja altura. En algunas alturas, estamos hablando de esas alturas de 200, 300 kilómetros, podemos estar muy cerca de llegar a esa densidad crítica que llevaría a un proceso de cascada.
Claro, problema. Tancredi, y digamos, ¿no se puede recolectar esa basura? ¿Una especie de recolección de residuos en el espacio?
Bueno, hay algunas propuestas de hacer ese tipo de mecanismo de recolección. No son sencillas porque, como decíamos, por una parte están viajando a muy alta velocidad. Claro. Entonces tendríamos que lograr viajar más o menos a la misma velocidad, sí, en la misma dirección de la chatarra como para poder recogerla y no agujerear cualquier malla, digamos que no hay forma de frenarla. Y se han hecho algunas propuestas, también se han hecho propuestas de destruirlos con rayos láser, pero por ahora no hay ninguna alternativa. Lo que se está trabajando es en catalogar estos objetos, saber precisamente la órbita en la cual se encuentran, y en caso de que alguna misión espacial, como por ejemplo la estación espacial o antiguamente también el transbordador espacial, estén en ruta de colisión con alguna de estas partículas, poder desviarlo y poder desviar el transbordador anteriormente, hoy en día la estación espacial, para que no colisione con ellas.
Claro. Bueno, muy bien, crucemos los dedos.
No, sin duda el tema del desarrollo espacial tiene sus riesgos, tiene sus contracaras. Digo, nos ha dado una gran cantidad de aspectos positivos, pero también hay que tener cuidado con este otro fenómeno. No significa un problema para la gente en la superficie de la Tierra, pero sí tomando en cuenta la dependencia que tenemos hoy en día con los satélites.
Con los satélites, claro. Y después lo otro. No todos se ensucian, porque de toda esa basura, qué sé yo, los uruguayos no tiramos nada.
O sea, por lo menos no tenemos una participación muy activa en la agencia espacial, pero sí somos dependientes de
lo que pase.
De lo que pase, digamos, y de los satélites artificiales.
Las consecuencias. Bueno, muy bien. Le agradezco al doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi, estos minutos. Como siempre, muy amable.
Bueno, a las órdenes. Hasta luego.